música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro.
Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul.
Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Empezamos el programa número 317 de Al Derecho y al Revés, con muchas risas en el estudio. Nadie puede entender a qué se deben, pero es como que de alguna manera...
No, yo no veo risas y yo no me estoy riendo.
Y vos no te reías, pero yo me reía con Leo, me reía con Fede.
Problema de ustedes, yo no me río. Pasan cosas feas acá, pasan cosas feas en el mundo, bueno, no me río.
Pero tenemos que hacer un poco de Derecho y de Revés. Y además tenemos una celebración muy particular. Hoy nos acompaña con equipo completo nuestro querido amigo Charlie March. ¿Qué hace, Charlie?
¿Cómo andan?
¡Qué grande! Bueno, por supuesto, Mercedes Jones, firme junto al pueblo, como crónica. Me parece que estás un poquito baja de volumen, Mercedes, pero a ver si soy yo.
No, me parece que no, y además con mi vozarrón se escucha. Lo que pasa es que no había hablado, me reí solamente. Ah, bueno. Pese a las especulaciones de Marta, que no hay mucho de qué reírse.
No son especulaciones, son reflexiones, Mercedes.
Ok, muy bien, lo tomo.
Dale.
Bueno, las reflexiones de Marta.
Gracias a Leo Justi, nuestra operadora, a Fede Politi en la producción. Un día verdaderamente especial y extraño para los argentinos. Yo creo que la palabra de alguna manera es esa, sensaciones muy encontradas que varían según cómo cada uno asimiló los resultados electorales de ayer. En la previa nosotros veníamos charlando que en realidad... inesperado podía ser cualquier resultado o esperado podía ser cualquier resultado, Marta.
Sí, exactamente. Bueno, pero como siempre, la mayoría se equivoca o no se equivocamos, ¿no? Porque la tendencia generalizada era Milei, Massa, Bullrich, no se decía exactamente qué porcentaje, se hablaba de una paridad entre los tres, y bueno, pero cambió el orden de los factores y puede eso
alterar el producto. Tal cual. Yo quería hacer una muy breve reflexión inicial.
Perdón, pero vos dijiste ya qué número de programa y todo eso.
Sí, creo que dije 317, pero si no lo dije, y total, como ya lo dije, podemos decir 318 ahora. No, es el 317. Yo quería hacer una muy breve reflexión y invitarnos a charlar de esto. A mí me parece que, leyendo análisis ayer y hoy, decía, hay que hacer un ejercicio importante de humildad y de apertura mental para el análisis, ¿no? No solamente porque es una situación de enorme complejidad, cuyo desenlace todavía es incierto y dependió y seguirá dependiendo de múltiples factores, sino porque quienes como nosotros creemos en la democracia debemos partir siempre de respetar la decisión de la sociedad en las urnas. Y creo que tenemos todo el derecho a expresar nuestra opinión, analizar las motivaciones de los votantes, compartir el voto, criticarlo, pero tenemos la necesidad, la obligación de aceptar la decisión de la mayoría, más allá de reclamar el derecho, el respeto por las minorías. La mayoría se puede equivocar, yo estoy totalmente en contra de esa expresión del pueblo no se equivoca, yo creo que cada uno de nosotros se equivoca miles de veces, pero la historia sigue demostrando que no hay un sistema menos malo que la democracia. Entonces, bueno, es obligado para mí empezar la reflexión diciendo esto, porque si no, además hay actitudes como condescendientes hacia la gente, o que dicen...
Bueno, sí, hay estadísticas que están apareciendo que aumenta la cantidad de gente que dice que preferiría un gobierno autoritario, un gobierno democrático, no solo acá, sino en la región y en otros países del mundo también. Pero bueno, como vos decís, yo creo que sigue primando la idea de la democracia como mejor sistema posible, y unas son un poco mejor, otras son un poco peor. Guillermo O'Donnell hablaba mucho de la calidad de la democracia, claro, ¿no?
Claro, tal cual, que eso también tiene mucho que ver, como vos siempre lo decís, con la participación. Charlie, arranco. Sí, quería... dale, de Mercedes, sí. Dale, porque yo le iba a dar la palabra al mexicano, justo... pero dejémoslo, sí, para después. Claro.
No, yo justo iba a sugerir eso, que como Charlie no va a poder estar todo el tiempo, aprovechémoslo y luego hablamos todo lo que tenemos para decir cada uno, ¿no?
A ver, Charlie, porque además, en serio, con lo que cobras como columnista, viejo, no puede ser que tu opinión sea tan breve.
Sí, además un medio columnista, porque... no, pero ¿qué quieren que diga? Porque creo que está todo dicho.
No, por ahí podés, vos estuviste bastante tiempo fuera del país en este último tiempo, trabajando en temas de consultoría, sí. De lo cual también querríamos charlar con vos por ahí, no sé si en este programa, pero sí querríamos que nos cuentes tus impresiones sobre México. Pero de alguna manera es factible que eso te dé una mirada un poco más como desde afuera, de no haber estado tan metido dentro de lo que fue la campaña electoral.
Sí, bueno, puede ser cierto desapego, pero no, a mí me da la sensación que el escenario más racional hubiese sido un balotaje Bullrich-Massa, y que dentro de las otras opciones se dio el mejor escenario, ¿no? Pues si hubiesen quedado Bullrich, Milei, me parece que hoy hubiésemos estado en otro escenario económico, por lo menos, ¿no? Con el gobierno ya fuera de juego. Así que me da la sensación que, digamos, impuso la política profesional por sobre el cachivache, ¿no? En términos de campaña electoral, lo digo. Me parece que el foco de Massa fue claro, fue tratar de buscar el voto de los que no habían ido, y en gran medida lo consiguió. Creo que ese 8-9% que se movilizó para votar en relación a las PASO, creo que la gran mayoría lo votó a Massa. Más un poco que debe haber capturado de los votos de la Reta, porque básicamente el mensaje de Massa era el mensaje de la Reta, ¿no? Me parece que eso le permitió juntar esos 3 millones de votos de diferencia entre este resultado y el de las PASO, y Milei, si bien subió 700.000 votos más o menos, en términos porcentuales está clavado ahí, ¿no? Tiene como el piso y el techo pegaditos.
¿Mercedes?
Sí, yo también. No sé si una gran sorprendida. En la previa conversábamos y hubo ya mucha gente que planteó que el balotaje iba a ser entre Massa y Milei. Pero... frente a la situación, y como vos planteabas, respetar la decisión de los votantes, es clarísimo que si queremos jugar a la dinámica y entender la dinámica de la democracia, en democracia se gana y se pierde. Entonces ahora el análisis es estos balances y contrapesos que te da la democracia en el Congreso. Y no hay ninguna duda de que, más allá que lo expresen o no, tiene que ser un gobierno de acuerdos, no hay otra alternativa. Así que hay un montón de indicadores que yo creo que podemos conversar después, pero prefiero que conversemos incluyéndola también a Marta en esto.
Te está pidiendo un nivel de
Conclusión. Bueno, sí, yo estoy convencida, acuerdo por supuesto con lo que decís, Mercedes, estoy convencida que el sufragio se decide en muchas dimensiones, uh-huh. y muchas dimensiones que muchas veces, valga la redundancia, no somos capaces de analizar, desde lo emocional, lo político, lo económico, lo social. ¿Cómo juega todo eso? Tenemos muchos encuestadores y pocos analistas políticos que puedan meterse en estos vericuetos en profundidad. Y bueno, los resultados están a la vista. Además, ayer decíamos con unos amigos, yo les decía, miren, donde hay mucha plata para distribuir y donde hay mucha locura, es difícil competir. Es difícil competir. Bueno, sabemos de qué lado estaba la plata, de qué lado la locura, y cualquier tercero es una especie de intruso sin posibilidades, que se encuentra con un paredón en realidad, ¿no? Sin poder traspasarlo. Bueno, creo que eso pasó. Muchos dicen también que el mejor aliado, quizá, aliado es una palabra fuerte, el mayor auxilio Massa lo recibió de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio le permitió definir a Massa cuestiones, porque Juntos por el Cambio se peleaba tanto entre sí, etcétera, que el resultado fue que terminaron perdiendo un alto porcentaje de votos, y que muchos son los votos que recibió Massa, que además logró que tantísimos que no habían ido a votar a las PASO lo fueran sí en esta oportunidad. Es decir, hay un personaje, en este caso Massa, uno de nuestros amigos que lo tuvimos acá de invitado, lo llama David Copperfield, ¿no? Por el mago. Evidentemente saca cosas de la galera que asombran, tiene mucha cintura, por llamarlo de alguna forma, y se acomoda con cierta facilidad. Y además se atreve a cosas tales como, por ejemplo, anoche con un discurso que no leyó, que fue de propuestas interesantes. Cualquier persona más o menos racional podría decir, ah, qué bien, qué interesante esto, si no conociera otras historias. Y, por ejemplo, no mencionó en ningún momento al presidente, no mencionó a la vicepresidenta. Uh-huh. Era él y su gobierno. Esto,
y una convocatoria a la unidad y a la amplitud.
Sí, una convocatoria a la unidad. Esto le ha permitido a mucha gente decir, desde cierta ingenuidad, se acabó la grieta, se acabó el kirchnerismo. No, ni una cosa ni otra. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos próximos días, próximas semanas.
Yo creo que no se acabó nada y hay que ver si empezó algo, pero hay un elemento que me parece muy muy importante, que lo han dicho en varios artículos analistas de opinión. En las PASO se votó con mucha bronca y ayer se votó con mucho miedo, y a mí me parece que hoy lo digo bastantes horas después de haber escuchado los resultados, que es un buen dato, en el sentido de que por lo menos se despertó el instinto de supervivencia en sectores de la sociedad que votaron en contra de la locura desmedida, en contra del disparate, en contra de un planteo de los padres deberían poder renunciar a la paternidad de sus hijos, o podrían vender los órganos, o podrían incluso vender a sus hijos, porque esto también hay que decirlo, esto es textual del libro que Javier Milei recomienda como libro de cabecera y básico. No habla solamente de la venta de órganos, sino de la venta de hijos. Bueno, ese nivel de locura, de hablar con el perro muerto y de toda esa historia, encontró en el miedo un límite. Ese voto terminó yendo, para mí, el voto importante que no había votado en las PASO, esos 3 millones, como dijo Charlie, que así son, terminó yendo hacia quien mejor presentó una imagen de gobernabilidad. Ahora, A mí me preocupa también poner otro tema sobre la mesa. En el medio estuvo Chocolate Rigau, en el medio estuvo Insaurralde, no solamente el yate, que en todo caso es lo más visible, sino toda una trama de corrupción gigantesca que involucra, por ejemplo, a toda la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y que, como charlábamos con Marta en la previa, no es una historia nueva en la Argentina, no, para nada. Bueno, todo eso, mucha gente dice,
nadie no se le puede importa rasgar las vestiduras en relación a ese tema en los últimos 30, 40 años en la política y en todos los sectores.
Tal cual. Ahora, yo cierro con esto, digo, ¿a nadie le importó? No, yo no creo que a nadie le importó. Yo creo que hubo miedos mayores. Yo creo que hay un espacio para pelear por eso y contra eso, que es lo que debemos hacer. Después, en todo caso, quiero decir algo sobre la posibilidad de que haya realmente por fin algunos acuerdos moderados, algunas políticas de Estado, algunas cosas sostenidas en el tiempo, pero me parece que de ninguna manera hay que interpretar como algunos interpretan, bueno, a nadie le importa la corrupción, no creo que sea así.
Sí, pero Alejandro, hay un dato que no podés obviar. En la intendencia de Lomas ganó el candidato, creo que es Federico Ortemín, ¿no?
Ortemín.
Por 51%, es cierto. ¿No? Entonces, el candidato de Insaurralde gana con... A ver, uno tiene presente, así como una luz de neón, esa frase del país que vota corrupto no es víctima, sino cómplice. Es decir, el dato es impactante.
Sí, pero Mercedes, agrego algo. Un referente importante de la oposición, candidato a gobernador, él también dijo, en referencia a el tema de Insaurralde, bueno, pero se trata de una cuestión privada.
Exactamente, eso dijo. Grindetti dijo exactamente lo que dice Marta. Se trata de una cuestión privada. Y de la misma manera, Mercedes, nadie salió como sector político en la provincia de Buenos Aires a decir, quiero uno por uno los datos de esas 500 personas que nuestro amigo Hugo Alcón Adamón publicó en La Nación, 500 personas de todos los bloques que no trabajan en la legislatura porque tienen trabajos en blanco en otro lado. Es decir, no es que esos son ñoquis porque, bueno, hay que ver. No, no, esos tienen otro trabajo.
Yo agregaría, hubo causas hace ya varios años en la ciudad de Buenos Aires en relación a cuestiones similares. Se presentaron demandas, denuncias en la justicia y terminaron con absoluciones.
Tal cual. Tal cual. Bueno, en este caso, acordate que Chocolate terminó con nulidad del juicio en primer lugar por dos jueces que por suerte ahora aparentemente serán sometidos a juicio político. Lo que digo es, yo no creo que podamos tener opiniones tan tajantes, ¿no? En un contexto tan complejo. Pero bueno,
Sí, pero hay datos que por eso yo digo sorprenden. Y lo otro, que es un tufillo que yo reconozco histórico, esta sensación permanente que lo que no convence de Milei es lo que muchos periodistas e investigadores aseguran, que es una figura creada por el mismo peronismo que, como siempre...
Ay, la perdimos a Mercedes. Dijo, como siempre... Le puso tanto
como siempre énfasis. La perdimos. No. Como siempre la perdimos. Seguí, Charlie, que en realidad... esta primera mitad del programa queríamos ofrecértela en toda su extensión a vos, pero estás calladísimo.
Pero ahí está, estás muteado, Charlie.
Estamos mal, como entre Mercedes que se corta y yo que hablo muteado, los estaba escuchando. No, dos o tres cosas ahí. Escuchaba a algunos analistas decir que si se hubiese polarizado en dos candidatos, la diferencia de 6.5, 7 hubiese sido irremontable. Pero como aquí se polariza en tres candidatos, y si querés le sumás ese porcentaje de 25% que no votó, votó en blanco, etcétera, digamos, hay posibilidades de que Milei remonte esta diferencia, ¿no? Porque depende cómo jueguen esos dos grandes porcentajes y quién los capture, Milei o quien sale segundo podría remontarlo. Y a mí me da la sensación que digamos, vamos a ver si se comprueba el teorema de Baglini, ¿no? Y acá hay como
hasta ahora se ha comprobado siempre, Charlie.
Bueno, vamos a ver si se comprueba ahora, porque, bueno, para que no, quienes no saben, el teorema de Baglini básicamente dice que cuanto más lejos del poder un candidato está, más libertad de decir locuras, para usar un término que está de moda, puede decir. Cuanto más cerca del poder, menos locuras decís o menos locuras te dejan decir. Entonces, pero eso es para el candidato. A mí me da la sensación que está a prueba también para los votantes, ¿no? Es decir, cuanto más cerca del balotaje estás, más locura o menos locura votás, ¿no? Porque las PASO fue votar locura y ahora daría la sensación que se va racionalizando.
Es un buen planteo.
Sí, comparto.
De todas maneras, habrá que ver, como dice bien Charlie, yo lo dije, no hay para mí nada dicho. Comparto, Marta, nos mirábamos y hacíamos caras y decíamos, es muy factible que Massa sea el que gane el balotaje, porque los votos del 7% de Schiaretti mayoritariamente, o casi todos, debieran ir para él, los votos de Bregman también, y bastaría con que un pequeño porcentaje de los votos de Bullrich no vaya a Milei, no vote a Massa, sino no vaya a Milei,
exacto, sí,
para que gane, ¿no? Pero creo, como dice Charlie, que es una elección abierta. La clave es, otra vez, me parece, si se va a votar por bronca o se va a votar pensando en qué puede pasar. Esas son dos cosas muy distintas. Me parece que Mercedes la tenemos en línea, ¿verdad?
Sí, estoy en línea. Estaba escuchando el razonamiento que hacían.
Lo que va a ser imposible es reconstruir el punto en que te quedaste.
No, era muy simple. Milei y Massa como dos caras del peronismo que siempre está mutando, y este análisis, ¿no?, del después, ¿no?, del día siguiente, del 19, ¿no?, del balotaje, que como ustedes decían que va a suceder. Así que sigamos como el comentario de lo que planteó Charlie, que no, eso sí no lo escuché.
Ahora, vos sabés que yo ahí voy a ir por el revés de lo que estás diciendo, ¿no? Porque yo creo que efectivamente Massa, sobre todo Massa, que me parece un hombre de grandes habilidades políticas, para decirlo en tono neutro, aprovechó claramente la aparición de Milei, lo estimuló, bueno, está un poco probado que le dio a algunos candidatos, le ayudó a fiscalizar, etcétera. Eso es cierto, pero considerar que Milei es un fenómeno que va a terminar como parte del peronismo me parece un poco aventurado, porque el peronismo ha tenido situaciones de extrema, la conocemos sobre todo los de nuestra generación, ni hablemos de Tacuara, de grupos extremos de ultraderecha. Sí, los ha tenido, pero no ha tenido gente que proponga venta de órganos, no ha tenido gente que vaya de la mano con un Bolsonaro así nomás, con Vox en España.
Coincido, Alejandro.
Me parece que está... Sí. Es un nivel que además es algo que no tiene nada que ver con sus votantes. Esa es otra cosa. Hay que distinguir a Milei de sus votantes. Sus votantes no son Milei, no piensan como Milei. Sus votantes fueron por... abajo,
sí,
la casta.
De los tantísimos artículos que seguramente todos hemos estado leyendo estos días, ayer, hoy también, un analista dice que, preguntados algunos de los votantes de Milei, es decir, los que ya lo habían votado, si sabían que Milei decía tal o cual cosa en relación a la venta de órganos, etcétera, decían no, ni idea. Cual. Y ese porcentaje asciende al 11%.
Muy alto, muy
sí.
alto.
Sí, sí.
Tenemos un mensaje de un oyente, Carlos de Pergamino, que respecto de lo que hablábamos de Lomas dice: con todo respeto, yo supongo que el 51% que votó al candidato de Lomas debe tener alguna razón realmente válida, de lo contrario sería incomprensible. Obviamente es una opinión muy respetable, ¿no?
Sí, claro, para eso están y debería multiplicarse en este momento la cantidad de consultores y consultoras y organizaciones que trabajen en la evaluación de las instituciones de los distintos lugares, ya sea en el ámbito municipal, provincial, nacional. Evaluación de la calidad de las instituciones.
Correcto, es así, es así. Un pequeño parrafito, vamos a tener una Cámara de Diputados, si la audiencia no tuvo la oportunidad, porque estos son datos que hay veces que se miran y hay veces que no, donde la Unión por la Patria, ya no me salen los nombres de tanto que cambian, pero digamos, los que votaron a Massa, el partido, el sector que votó a Sergio Massa.
Unión para todos.
Unión por todos.
Para todos.
Se quedaría con 123 diputados, tenía 111, es decir, a 6 del quórum. Juntos por el Cambio, que tenía 117, pasa a 93. La Libertad Avanza, de 3, pasa a 36.
Es un número, 36.
Un número, ¿no? La Izquierda, de 4, pasa a 5, y otros que de 10 pasan a 12. Ahora, en el Senado de la Nación, Unión por la Patria, que tenía 38, queda en 37, se suponía por todas las encuestas que iba a bajar mucho más, tiene de todas maneras el quórum asegurado con 37, y además desempata cualquier situación eventualmente con vicepresidente, si es que gana la elección. Juntos por el Cambio, de 33 pasa a 24, y La Libertad Avanza, de 0 pasa a 8. Casi todos esos 8, 7 de los 8, perdidos por Juntos por el Cambio en distintas jurisdicciones del interior. Sí. Una en particular, llamativísima, en Jujuy, donde gobierna y ganó por amplio margen la elección Gerardo Morales con su sucesor, perdió los 2 senadores que tenía.
Sí, además, bueno, ahora en estas próximas semanas hay que ver cómo van recolectando, rejuntando votos de otros sectores, aquellos que son los 2 candidatos que van al balotaje, ¿no? Massa y Milei. Ustedes habrán escuchado el discurso ayer de Milei, que lo leyó, además, donde continuamente repetía la palabra juntos, es decir, y también habló de cambio, es decir, estaba subliminalmente dirigiéndose al sector de Juntos por el Cambio, que él cree que lo podría votar. Massa le habló, Massa no leyó, y le habló directamente a los que eligieron a Schiaretti. Él ya sabe que esos votos son seguros, pero a los que votaron a Miriam, la llamaba así, Miriam, y mencionó a los radicales, no dio nombres propios, pero mencionó a los radicales concretamente como, bueno, personas con las que se podría conversar, seguir hablando, etcétera, etcétera.
El análisis que vos haces de la apelación de los distintos candidatos de Milei y de Massa a los votantes que no los votaron a ellos es tal cual. Ahora, siguiendo el razonamiento que hace Alejandro, lo que yo creo que es importante, que los datos indican que ni la Unión para Todos ni la Libertad Avanza tienen quórum y mayoría en las cámaras, según yo entiendo. Y entonces eso implica que se va a tener que generar acuerdos y una estructura de gobierno donde la base sea esa. No hay otra manera de gestionar el país.
Ojalá que así sea. Ojalá que así sea.
El tema de la Libertad Avanza que vos planteabas en el Senado, que no tenía senador, todo eso genera un cambio, ¿no? Y va a poner como desafío fundamental a nuestra democracia en los próximos 4 años, sea quien sea el que gane el balotaje.
Bueno, nos vamos a ir, ya la tenemos con nosotros a Inés Sanguinetti, y nos vamos a ir a una brevísima pausa musical que también expresa de alguna manera una utopía, un deseo o una imaginación. Ya venimos.
A brotherhood of man. Imagine
Bueno, tratemos de imaginar.
Imaginar un mundo en paz, ¿no?
Un mundo en paz, ante todo. Está Marcelo de Jesús también con nosotros.
¿Cómo están todos?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Marcelo?
Bien, por suerte.
Hola, Inés. Hola, Inés.
Inés, ¿dónde andas? ¿En Jujuy?
Estoy en Jujuy, qué bueno que no se fue Carlos, porque Carlos dijo, me voy a las 6:30, justo cuando vengo yo.
Mirá, no tenemos mucha certeza, nunca, con Charlie nunca tenemos certeza, por ahí en 3 segundos desapareció y aparece en México, nunca se sabe.
No, pero ya que me dieron pie, sí, me tengo que ir a un diálogo mucho más aburrido que este, pero nada más dos reflexiones y los dejo. Una, comparando los discursos, yo vi los dos, a mí me da la sensación, y creo que es así, que mientras que Milei habló como un candidato, más habló como presidente, más habló del país que va a gobernar, habló de mi presidencia a partir de diciembre, habló como presidente. Ese es un dato interesante, desde dónde se para cada uno. Y el segundo, yo creo que ambos candidatos, votemos a uno o a otro, a la larga votamos a Menem. Me parece que es la reivindicación del menemismo, tanto uno como otro. Así que Milei dijo que el mejor presidente había sido Menem, y Massa es lo más cercano a Menem que hay dentro del peronismo. Así que creo que justamente hay una reivindicación en el voto para ambos del menemismo.
Bueno, ya está, Charlie, no coincidimos, yo no coincido con vos, así que podés irte al otro diálogo, podés ir porque...
Es un dato de la realidad.
Vos sabés, Charlie, antes de que te vayas, que me hiciste acordar de algo que charlamos con Pablo Toussaint la semana pasada, justamente. Él tiene un libro muy interesante sobre cómo la sociedad veía a Menem, y una de las preguntas que le hicimos, es decir, una reflexión de alguien que no vivió, que era muy joven durante el menemismo, con una serie de otros autores. No exageremos. Y una de las cosas que yo le decía es que esa visión que él planteaba hace un par de años nada más en ese libro, donde nadie había votado por Menem, donde nadie quería asumirse como menemista, tenía una fuerte contradicción con la actualidad política. Así que bueno, interesante. Charlie, te mandamos un abrazo grandote.
Lo despedimos, lo despedimos a Charlie. Hasta la próxima.
Marcelo, ¿cómo se ve esta curiosa elección en Washington?
Bueno, en general lo califican a Milei como un político de extrema derecha, lo califican también de libertario, con ideas un poco raras como la dolarización. Bueno, en las Américas ya tenemos dos países, ¿no? El Salvador y Ecuador, con la dolarización. Pero bueno, Argentina es un país más grande y es más difícil. Destacaron la sorpresiva ventaja de Massa. Y bueno, la verdad es que los análisis en general son de sorpresa. Bloomberg y el Wall Street Journal destacan que los bonos cayeron, las acciones cayeron, todas como resultado de las elecciones. Eso es más o menos lo que puede haber. Todavía es un poco temprano, porque si bien ya los portales están actualizados, habría que esperar un poco más algún análisis de este sorpresivo resultado, ¿no?
Yo ahora quisiera preguntarle a a Inés, cómo lo vivió desde Jujuy, pero que además nos cuentes, Inés, para poner un granito de esperanza, de creatividad, ¿qué estás haciendo en Jujuy? ¿Por qué estás allí en este momento?
Mira, estoy en Jujuy, en la ciudad de San Salvador, trabajando con el municipio en un dispositivo que se llama El Escuchadero. El Escuchadero es un dispositivo que pone en práctica la escucha, ejecutado por funcionarios públicos. Es decir, sería lo que yo hice hace 2 años, es entrenar a varios funcionarios públicos, eran como 50 o 60, en programas o políticas de escucha social del territorio. En particular encontré un modelo de esto muy maravilloso en Medellín, que se llama El Escuchadero, de ahí viene el origen del nombre, que lo implementó el Metro de Medellín, porque en plena pandemia, el año 2020, se suicidaba cualquier cantidad de gente en el metro. A partir de esa práctica, el resultado es muy positivo de la inversión de una empresa pública en salud mental, porque esto es así, es decir, una empresa pública distrae su tarea de vender boletos de tren para ocuparse de los suicidios de la población de Medellín, porque simplemente se liquidaban en las vías del tren. Eso hizo que la empresa tomara este desafío, aunque no le correspondía, entre comillas, y después la alcaldía de Medellín lo multiplicó y hoy en día hay más o menos 78 o 80 escuchaderos en la ciudad de Medellín, y con ese modelo lo implementamos nosotros en San Salvador y le sumamos prácticas de creatividad y arte y cultura que no tenían las de Medellín, y vengo acá hacer una evaluación de 2 años de escuchadero por Zoom con los socios de Medellín y con muchas instituciones públicas, privadas y comunitarias.
Ahora, Inés, aclarale a la audiencia, cuando vos hablas de escuchadero, ¿qué se escucha? Digamos, ¿cuál es la finalidad de esta escucha?
La finalidad fue... El foco de la finalidad fue un diagnóstico que hicimos sobre lo que parecía ser los 2 temas que la ciudad de San Salvador debía escuchar, dicho por ellos mismos. Uno era el suicidio adolescente y otro era la violencia de género. Entonces hicimos, no nosotros, sino Fundación Cambio Democrático, hizo un diagnóstico sobre violencia de género, no sobre suicidio, y el resultado que arrojó era que, por más que había, no sé, 15 leyes protegiendo los temas de mujer, 3 direcciones en la municipalidad, otras 4 en la provincia, leyes nacionales protegiendo estos temas, había 3 problemas. 1, los funcionarios no compartían ni presupuestos ni gestión. 2, el lugar en donde más se registraba violencia de género era en las propias instituciones de gobierno. 3, no iba a haber un cambio en relación a violencia de género si no se trabajaba como una transformación cultural. Y eso estamos haciendo, un laburo en donde el Escuchadero San Salvador recibió un premio a poco de andar, no por las actividades artísticas o creativas que yo diseñé para ellos, ni por el propio escuchadero, sino por el trabajo interinstitucional, mezclando las áreas de desarrollo social con las áreas de salud mental, con las áreas de justicia, y a cargo de lo que sería el ministerio, la secretaría más política, que es la Secretaría de Gobierno.
¿Sí? Ahora, qué bárbaro.
Perdón, creo que alguna vez lo conversamos, Inés, contigo. Palpalá es un lugar en Jujuy que también tuvo serios problemas de suicidio adolescente. Nosotros lo trabajamos mucho desde el programa Auditoría de la Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios con Naciones Unidas. Y una de las cosas justamente que aparecían era esta necesidad de los jóvenes de ser escuchados, porque eran en su mayoría hijos de trabajadores que habían quedado cesantes, habían quedado sin trabajos con el cierre de los Altos Hornos Zapla, ¿no? Y el intendente de ese momento hizo un trabajo fantástico en espacios tales como Foro Cívico, que se constituían en los municipios para tratar con el conjunto de la comunidad estas cuestiones acuciantes y tristes, y que pueden ser mejoradas, pueden pero ser claro, solucionadas.
Claro, que eso es lo que impresiona cuando uno escucha...
Bueno, no es Palpalá, lamento decirte ahora que es toda la ciudad de San Salvador. Por supuesto que hay contextos...
No, bueno, llama... pero en su momento...
En su momento
fue Palpalá.
Pero mirá cómo evoluciona la cosa. Palpalá, que parecía el lugar más desahuciado en tu momento, acá, según el diagnóstico, resultó que era el lugar, el territorio donde había más organizaciones sociocomunitarias y mayor tiempo del Estado invertido, pero todo, y acá el tema de las elecciones, la mayor inversión en dinero, la mayor inversión en gestión del Estado, la mayor inversión en la comunidad, porque había un montón de organizaciones que militaban la cuestión de género y del feminismo y las muertes y el femicidio, trabajan cada uno aislado del otro. Claro. Algo del escuchadero es instalar una epistemología de la complejidad, no solo en la gestión de gobierno, sino en la gestión comunitaria, y una ética comunitaria, es decir, la política de cuidado o es transversal a todos los órdenes. Si se la dejamos al área de género, empieza a estar el presupuesto del área de género, el presupuesto del área de ESI, Educación Sexual Integral, que es clave para que baje el femicidio, disputan presupuesto, disputan gestión y además compiten en internas partidarias. O sea, estamos en un nivel de locura, y no estoy hablando de mis amigos jujeños, estoy hablando de nuestro país.
Sí, porque lo que yo creo, contanos, porque también queremos seguir escuchándolo a Marcelo, contanos un poco cómo se vivió ayer, cómo viviste vos ayer en Jujuy las elecciones.
No, yo vine ahora, hice el primer taller con el equipo de gobierno hoy, y mientras que las elecciones sucedían, yo estaba, voté y me vine para acá. Así que el taller de hoy traté de atravesarlo justamente para no hacer fingir demencia, como si no hubiera pasado lo que pasó. Y fue un precioso taller en donde pudimos integrar el trabajo a lo que nos está pasando.
Ahora perdóname, Inés, que te interrumpo ahí, muy muy breve. ¿Qué impacto, o si registraste algún impacto? Porque como dijimos hace un rato, en Jujuy, quien tiene la gobernación y ganó claramente las últimas elecciones, ayer no solamente perdió a presidente, digamos, sino que perdió los dos senadores que tenía el gobierno de Juntos por el Cambio en la provincia de Jujuy.
A ver, yo estoy trabajando el escuchadero acá con un equipo espléndido. Estamos trabajando este proyecto internacional con una universidad de Medellín. Vamos a dar formación a 30 funcionarios de Latinoamérica. Y el intendente de San Salvador nunca vino al escuchadero. Mañana hay un focus group con 50 personas de diferentes instituciones y el intendente no vino. Es decir, la verdad, chicos, no hay sorpresa para mí. Si les puedo ayudar en algo, nada está perdido si tenemos el coraje de enfrentar las cosas.
Bueno, pero te quiero decir algo, y con esto terminamos esta cuestión. En Pálpalá, año 2004, 2005.
Ahora, no quiero terminar la cuestión sin decirte qué pienso de las elecciones, porque para eso me invitaron.
Bueno, dale.
Bueno, espera. Pero te digo, en relación a esto que vos decías, que el intendente de Pálpalá fue en ese momento el que promovió justamente y nos pidió ayuda para tratar esta cuestión, y que nosotros sabíamos que difícilmente estas cuestiones puedan abordarse con éxito si el gobierno municipal a su vez no se compromete.
Mira, el gobierno, cada mundo tiene que comprometerse en algo, que es conversar con los que no piensan como yo, empezando por nosotros al derecho y al revés, que ahora les vuelvo a tirar este desafío y me comprometo a colaborar en esto, que es, yo les pregunto rapidísimo, menos a Marcelo. Marcelo, ¿vos votaste?
Marcelo.
Sí, ¿qué?
¿Escuchaste? Te preguntaba, Inés, si vos votaste allí en Washington.
¿Les parece mal que escuché, cada uno de nosotros entró diga
un mensaje? No, voto acá porque no tengo domicilio en Estados Unidos.
Ok. ¿Y por quién hubiera votado?
Por Patricia Bullrich.
Gracias. Merce, ¿por quién votaste?
Por Patricia Bullrich.
Alejandro, ¿por quién votaste?
Por Patricia Bullrich.
Sí, yo también.
Marta, ¿por quién votaste? Quiero terminar el punto. ¿Por quién votaste?
También, por Patricia Bullrich. Pero escúchame, no sé a dónde querés, llegar.
Está queriendo llegar.
Dale,
que tenemos poco.
Patricia Bullrich. Entonces, yo los invito a que hagamos de al derecho y al revés un espacio de escucha en diversidad.
Pero es lo que hacemos siempre. Ah,
eso lo hacemos siempre, Inés.
No. Yo creo que no hacemos un espacio acá donde escuchamos. Es decir, yo no estoy sorprendida por las elecciones, de ninguna manera. Creo que en las elecciones hubo muchísima astucia. Le pregunté hoy a mi psicóloga, que es muy inteligente, para poder tener rastros de por dónde empezar a pensar, le dije, decime, un perverso, ¿qué estrategia maneja con el otro, básicamente? Dijo, le infunde paranoia al otro. Entonces, todos nosotros hemos corrido con la paranoia permanente de la conquista de la corrupción kirchnerista, y ese es el tema que tenemos en la cabeza, en vez de ocuparnos.
Inés, te prometemos invitarte a participar de una charla más amplia sobre el tema. Yo estoy en buena medida al revés de lo que dijiste recién, pero me parece muy bien conversarlo. Pero sobre todo, de lo que no tengo ninguna duda, es de la amplitud con la que nos hemos manejado siempre en el programa.
Y acá hemos recibido invitados que sabemos han votado por distintas tal fuerzas
cual, absolutamente
y lo sostenemos.
Pero sabes, ahora perdóname pero necesitamos usar el tiempo. Quédate con nosotros.
Espera, no
quédate
te vayas,
con nosotros
que justamente escuchanos.
Primero queremos escucharlo a Marcelo sobre el tema Medio Oriente. Y tenemos también una breve audio de un argentino que justamente se tuvo que ir de Israel a causa del conflicto, ¿no?
Sí.
Marcelo, te escuchamos un cachito sobre eso, pasamos el audio y volvemos a comentar.
¿Sobre el Medio Oriente?
Tal cual. ¿Cuál es la situación actual en Estados Unidos respecto de cómo lo ven?
Sí. Es difícil ver la mirada del gobierno y de los analistas, ¿no? Porque el gobierno lo que hace es unir una agresión entre Ucrania e Israel de parte de no solamente Hamas y Hezbollah, sino de Irán en definitiva, por un lado, y la agresión rusa. Pero esto es el lado de las víctimas. Del lado de los agresores, lo que hablan los analistas, pero no el gobierno, y seguramente no lo hace para no ahondar más los problemas, es un nuevo eje mundial, replicando de alguna forma la idea de la Segunda Guerra Mundial, donde pone China, Rusia e Irán juntos. Y esta es la estrategia de largo plazo que seguramente Estados Unidos va a tener en cuenta. No solamente del lado de las víctimas, sino del lado de los que podríamos considerar victimarios o amenazantes para Estados Unidos.
Sí, yo quiero decir respecto de este audio que vamos a escuchar, es un ejemplo, una invitación de cosas que se están haciendo en distintos lugares del mundo, en este caso en España, en Madrid, buen uso de las redes, diría yo. Grupos de amigos que se han organizado para recibir personas jóvenes o no tan jóvenes que necesiten salir de Israel, no tengan suficientes medios, y se los alojan en casas particulares. Este es el audio de un joven que fue alojado estos días en una casa particular en Madrid y que, bueno, sigue su viaje. Él va a explicar por qué llegó a Israel. Sigue su viaje y hace un llamado de alguna manera a la juventud en relación a estas cuestiones, ¿no?
Tal cual, lo escuchamos.
Gracias. Mi nombre es Ilan, tengo 24 años. Estaba en Israel desde marzo. Fui con la idea de quedarme unos meses a trabajar y vivir la experiencia de vivir ahí un tiempo no muy prolongado y juntar un poco de plata y después seguir viajando. Ahora me encuentro en España, en un pueblito llamado Fariza, cerca de la frontera con Portugal. Y nada, estoy acá haciendo un voluntariado porque tuve que salir de Israel, lógicamente, ya que el país entró en guerra y la situación ahí no se estaba viviendo muy cómoda. Pero bueno, al mismo tiempo tampoco estaba preparado anímica ni económicamente para pasear por Europa, pero sí sabía que quería seguir paseando. Entonces me vine acá, a España, a hacer un voluntariado, trabajar a cambio de hospedaje, comida, y poder hacer tiempo con la esperanza de poder volver a Israel a terminar lo que estaba haciendo. Y nada, al mundo y a los jóvenes obviamente les pido, o sea, al mundo le pido paz, es lo único que cualquier ser humano podría exigir para vivir, tener tranquilidad y paz. Y nada, y sobre todo el combate a la desinformación, ¿no? Que me parece como una de las cosas peligrosas de este nuevo mundo en el cual hay sobrecomunicación y sobreinformación de todo, y hace que la desinformación crezca también. Y eso puede llegar a ser peligroso. Así que nada, cuidar qué comentamos, qué replicamos, dónde nos informamos, no generar opiniones así tan precozmente con lo primero que escucho y lo que más creo que se acopla a mi pensamiento o a mi ideal, sino como hacer el esfuerzo de investigar un poquito más y tratar de conocer. Eso es todo, muchas gracias.
No lo queríamos cortar al audio porque por más que parece como muy calmo, transmite la lógica angustia de alguien que vivió una situación de guerra. Y fíjate que el pedido simple es quiero paz, y digan la verdad, digamos, que esta es otra cosa que enloquece brutalmente. La desinformación es un fenómeno espantoso.
Alejandro, sí. No va a haber tiempo hoy, pero les quiero contar que además, y en la misma tónica de lo que venía diciendo, estoy trabajando, ¿qué quiere decir? Apoyando todos los días a una chica israelí que se llama Daniel Ben Azar, y trabajando en sintonía con Gen Alon, que es un ex militar israelí dedicado ahora a juntar israelíes con palestinos a través del teatro. Inés, dice que es la verdad.
Nos echan del aire.
Bueno, les dejo la inquietud. Para otra vez que tenga ganas, no una persona que está en Madrid, sino una persona que está en Tel Aviv trabajando.
No, este estaba en Tel Aviv, pero me parece bárbaro. Pasaros el contacto y tratamos de armarlo para la semana próxima. Encantados.
Está trabajando con Human Rights Watch, entrevistando víctimas 14 horas por día.
Me parece bárbaro entrevistar a sí, esa persona.
Sí, claro que sí.
Se nos acabó el tiempo, tenemos mil cosas para decir, teníamos muchísimas cosas para hablar del tema, pero no tenemos más remedio que irnos con nuestro querido Nano Serrat. Un abrazo para todos, hasta la semana que viene.
Luego.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.